Santiago, capítulo 1. Estaremos estudiando el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Medita por un momento en este texto. ¿Qué tú aprendes de él? ¿Qué quiere Dios de ti cuando tú lees un pasaje como este? Vamos a leerlo otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es clave que nosotros entendamos el pasaje. Es clave que nosotros entendamos el significado de las palabras en este pasaje. Si de veras nos vamos a beneficiar de su contenido. Habiéndolo leído dos veces, entonces la pregunta es, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos con este texto? ¿Para qué nos dio Dios este pasaje en su palabra? ¿Con qué debemos irnos esta noche en nuestro corazón? Uno de los comentarios que a veces, y subrayo a veces, los pastores escuchamos, es el de que predicamos con fortaleza el aspecto de las demandas y que exigimos mucho de la congregación. En otras palabras, nos dicen que nosotros les damos por la cabeza. Y después nos dicen, pero está bien. Parte del comentario puede ser cierto. Pero en parte también el comentario es la reacción natural de la corrupción de nuestros corazones, que desea escuchar únicamente consolación. ¿Y quién no? Como dicen, ¿y a quién no le gusta que lo añoñen? A todos nos gusta que nos añoñen. Pero yo creo también que somos olvidadizos. En los últimos 12 a 18 meses, este púlpito ha sido testigo de muchos mensajes de aliento. Se han dado mensajes aislados de consolación en diversas ocasiones. Y dentro de las series, por igual, por ejemplo, en la serie de la epístola, la primera epístola del apóstol Pedro, nosotros hemos visto muchos textos de consolación. Y tan solo estamos en los primeros dos capítulos. Muchos, muchos textos de consolación. Estudiando la vida de Pedro, nosotros veíamos lo consolador que era ver el ejemplo de Cristo y el trato de Cristo para con Pedro. Vimos varias veces situaciones en las que nos podíamos identificar con Pedro y cómo Pedro trató tiernamente con su siervo. En estos días una hermana me hizo referencia al sermón que un pastor invitado predicó aquí recientemente. Y ella me decía que el énfasis que el pastor trajo sobre ese sermón nunca había sido dado en nuestra congregación. Que nuestro énfasis más bien hubiera sido las demandas que ese pasaje presentaba. Yo no estuve aquí ese día que ese pastor predicó, pero yo escuché el sermón. Yo escuché el sermón. Y yo le expresé mi desacuerdo, porque yo le decía, yo mismo había predicado de ese pasaje. Y yo mismo había predicado con ese énfasis, porque recuerdo haberlo oído a otro predicándolo, y yo mismo me edifiqué tanto que lo quise compartir con la iglesia. De manera que yo sabía que sí, eso se había dado en nuestra congregación. Pero el punto es que yo creo que a todos nos pasa que nosotros recordamos más fácilmente la impresión negativa que las demandas ponen sobre nuestros hombros que las veces que esas cargas son aliviadas. Eso nos pasa a todos nosotros, a mí me pasa, y por eso entiendo cuando pasa en la congregación. Otro factor que yo creo que afecta a ese punto es que confundimos la verdadera naturaleza de lo que es una palabra de aliento. Pensamos que para que una palabra sea de aliento, esa palabra debe estar desprovista de demanda. Y no es así. Eso no es una concepción adecuada de lo que es una palabra de aliento. Y permítame usar el ejemplo deportivo de las carreras. Toleradme mi amor por las carreras en ese sentido. ¿Qué constituye una palabra de aliento para el corredor de un maratón? El que alguien le diga, siéntate que ya tú te has esforzado demasiado. O como me dijeron a mí, viejito, cógelo suave que te va a poner malo. ¿Eso es una palabra de aliento? Yo creo que no. Yo creo que más bien es, siga adelante, que ya te falta poco. Eso es una palabra de aliento. Ahora, esa palabra de aliento tiene una demanda incluida. Y es que debe seguir hacia adelante. No le está diciendo, ya siéntate y recuéstate. ¡Ay, qué bueno! No. Él sigue corriendo para que puedas terminar. Esa es una palabra de aliento. La predicación que el pastor Saladín dio esta mañana acerca de los padres, yo creo que es un ejemplo. ¿Quién de nosotros aquí, padres, no nos sentimos enfrentados, confrontados con el ejemplo de José? Nos dieron por la cabeza, como dicen. Pero al mismo tiempo fue una palabra de aliento. Al mismo tiempo fue una palabra de aliento. Porque uno salió de aquí determinado a ser un padre mejor. A ser un mejor padre. Y nosotros poder mostrar convicción y compasión. Las dos cosas. Salimos alentados a hacerlo bien. Y lo deficiente, a corregirlo. Hermanos, yo creo que algo así es lo que Santiago está haciendo con este versículo. Algo así está haciendo Santiago en este versículo. Yo veo tres encabezados que quisiera proponerles a ustedes en este texto. Y he utilizado la palabra abrazar como la palabra común de los tres encabezados para facilitar la memorización. Abrazando la bienaventuranza, abrazando la demanda y abrazando la victoria. Abrazando la bienaventuranza, abrazando la demanda y abrazando la victoria. Apropiarnos de estos elementos que tiene este pasaje. Y apropiándonos de estos tres elementos, nosotros vamos a poder recibir este versículo dado por el Espíritu de Dios como una palabra de aliento. Yo he llamado a este sermón palabras de aliento en el camino de la prueba. Palabras de aliento en el camino de la prueba. Y la palabra de aliento tiene una bienaventuranza, tiene una demanda y tiene una victoria puesta delante de nuestros ojos para cumplir su propósito. Pero antes de ver estos encabezados, quiero brevemente darles algunas notas y comentarios con respecto al pasaje, porque yo he sido el que he estado varios días estudiando el pasaje. Ustedes no, ustedes llegan fresquecitos aquí, y yo quiero ponerles un poco a tono con respecto a algunas ideas del pasaje para que al interpretarlo podamos todos estar pensando lo mismo y estar unidos. Yo creo que es lamentable que el versículo 12 haya sido aislado en algunas versiones de las Escrituras del párrafo que va a partir del versículo 2. Yo creo que más bien, si yo hubiera dividido esto en párrafos, lo hubiera dividido del 2 al 12. Yo creo que el versículo 12 tiene mucha relación con los versículos 2 al 4 que estudiamos en nuestro segundo sermón en esta serie. Creo que tienen mucha relación, guardan una estrecha relación. Por un lado, porque hay tres palabras que son trascendentales, centrales en el versículo 12, que se utilizan en los versículos 2 y 3. Hay tres palabras que se utilizan en los versículos 2 y 3. Una palabra es la palabra que aparece como paciencia en el versículo 3. Esa palabra que aparece como paciencia en esa forma, nombre, sustantiva, aparece entonces aquí como un verbo en cuanto a nuestra perseverancia. Cuando nuestro texto en el versículo 12 dice, Porque cuando hayáis resistido, cuando hayas resistido la prueba, está hablando de un producto al que se resulta cuando uno pasa por esta aflicción. Hay algo que se quiere lograr, una idea que ya habíamos visto en los versículos 2 al 4, porque sabemos que nosotros debemos de tener por sumo gozo cuando hallemos en diversas pruebas por lo que se va a producir. Aquí nos está diciendo lo mismo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra soportar es la palabra paciencia, podemos así decirlo. Es la misma palabra en el griego, aunque nosotros en nuestra versión no lo veamos. Otra palabra que se utiliza es la palabra prueba o tentación. Porque aunque en nuestro texto, en el versículo 2, dice tener por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, y en el versículo 2 se aparece bienaventurado el varón que soporta la tentación, en el original es la misma palabra. Es la misma palabra. Es el contexto el que determina el uso de esa palabra. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Bueno, nosotros vamos a ver a partir del versículo 13 que se nos aclara que Dios no tienta. O sea, Dios no incita al mal en sí mismo. Él no quiere que nosotros hagamos lo malo. Y Él no va a incitarnos a que hagamos lo malo. Pero Él sí nos prueba. Y la palabra, pues, se usa en el Nuevo Testamento para las dos cosas, prueba o tentación. De manera que hay una diferencia teológica, aunque no verbal, de que Dios nos prueba, aunque no nos tienta. Dios sí nos prueba. Dios probó a Abraham, por ejemplo. Dios lo probó cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Eso lo hizo Dios. Pero dice el versículo 13, como estudiaremos en el futuro, que Dios ciertamente no tienta a nadie. Y con esa aclaración, nosotros vemos la relación que hay entre un versículo y el otro. La misma palabra se utiliza. Y también la otra palabra que se utiliza es que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa otra palabra, prueba, que ahora aparece en el versículo 3, es la que en Romanos capítulo 5 se traduce en la Biblia de las Américas, carácter probado. Es algo que pasa a una prueba, esa es la idea. La prueba produce algo, hay un fin al que se logra a través de la aflicción. Y aquí se usa esa palabra cuando en el versículo 12 dice, porque cuando haya resistido la prueba. Esa es la misma palabra también. O sea que la palabra prueba del versículo 2 es diferente a la que aparece en el versículo 3 y en el versículo 12. Pero noten cómo tres palabras que aparecen en los versículos 2 y 3 se repiten en el versículo 12. Yo creo, por lo tanto, que es desafortunada la división de poner el versículo 12 como ya algo aparte, que comenzó algo que no tiene que ver con lo que ya hemos visto, porque pienso que tiene una estrecha relación. A la vez también, una segunda cosa que yo veo es que hay un paralelismo entre la expresión tened por sumo gozo en el versículo 2 y bienaventurado en el versículo 12. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí nos dice bienaventurado el varón que soporta la prueba. Hay una relación evidente entre el versículo 2 y 3 y el versículo 12. El segundo aspecto, información acerca del pasaje, es que la bienaventuranza, la palabra bienaventuranza que aparece en el versículo 12, bienaventurado el varón, se encuentra en una posición enfática en el pasaje. Es la primera palabra que aparece. Nosotros lo tenemos así mismo en nuestro pasaje, y el griego cuando hace esto quiere poner un énfasis en esta expresión. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Facilita hasta la memorización. Por eso era fácil empezar a memorizarse el Salmo 1. Era una expresión hebrea que era conocida por los judíos. Bienaventurado el varón. De paso, la tercera aclaración es que aunque el texto utiliza el término varón, bienaventurado el varón, su uso tiene la acepción más amplia que abarca a hombre y mujer. Para que la semana no diga, no, pero eso es para los hombres. No, no es para los hombres. Bienaventurado el varón es corroborando esa expresión hebrea. En hebreo era sencillamente la palabra ish, que es la palabra para hombre, la palabra que se usó para Adán en el libro de Génesis. Lo que está diciendo es sencillamente hombre y mujer. Esa es una bienaventuranza para ellos. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, etcétera. No importa, hombre o mujer. Bienaventurado aquel que soporta la tentación, la prueba, hombre o mujer, no importa. Otra nota que creo quiero llamar la atención es que nuestro texto habla de una corona. El texto habla de una corona de vida, o de la vida, literalmente, como dice el pasaje. Pero el momento de la recepción de la corona de la vida es futuro, es un momento futuro. Dice el que se recibirá, dice al final, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y eso tiene una importancia en nuestro pasaje y lo veremos en su momento. Y finalmente, en la estructura del pasaje, el momento de la recepción está relacionado con el pasar la prueba bajo la que se encuentra el cristiano. Haber resistido la prueba no puede estar haciendo referencia a cada prueba individual que una persona tiene, sino a la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra y en la consumación, cuando terminemos, cuando pasemos esa prueba, se recibirá esa corona. Habiendo dado, compartido con ustedes esas notas exegéticas textuales de este pasaje, vamos a abrazar, a recibir las tres cosas que se destacan en nuestro texto. En primer lugar, abrazando la bienaventuranza. Abrazando la bienaventuranza. Bienaventurado el varón, dice el texto. Bienaventurado el varón. Cuando tú lees las bienaventuranzas en las Escrituras, ¿qué quiere Dios que ocurra con eso? ¿Para qué Dios dice bienaventurado este, bienaventurado aquel? ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios que se produzca en ti cuando tú lees algo así? Si el mundo realmente supiera cómo Dios ve a los cristianos, desearían ser como ellos. Si el mundo lo supiera. Pero no tienen ojos para verlo. El mundo piensa que los cristianos son unos miserables. Ellos creen que realmente ellos están mejor. Pero si supieran lo que Dios piensa, otra sería la historia. El Señor ve a los cristianos como los dichosos de la tierra. Los dichosos de la tierra. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vemos una bienaventuranza que tiene luego una declaración en tiempo presente. Ya eso es algo que ellos tienen. Es una bienaventuranza ya interna que ellos pueden experimentar. Ya tienen una posesión. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, y aquí ahora aparece el futuro, porque ellos recibirán consolación. Y vemos cómo varias de las bienaventuranzas que aparecen en las Escrituras están atadas o ligadas a algo que acontecerá. Algo que no tienen ahora mismo, pero que ellos deben ver eso como una bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y pero yo quiero ser saciado ahora. Serán saciados. Mantente viendo al futuro. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No, la bienaventuranza no radica en que ellos son vituperados, en que son perseguidos, ni en que las personas dicen toda clase de mal contra ellos. En eso no radica la bienaventuranza. en lo que radica la bienaventuranza es que esa es una marca de los verdaderos hijos de Dios. Y por lo tanto ellos tienen galardón en el reino de los cielos, que es lo que dice el versículo 12. Y una vez más, pongan sus ojos en el futuro, pongan sus ojos en lo que vendrá, en lo que será. Y podremos disfrutar de la bienaventuranza que Cristo dice aquí. Cristo quiere que pongamos nuestros ojos en lo que vendrá cuando Él vuelva, en lo que tendremos en el reino de los cielos. Y esas cosas afectarán la actitud interna de nuestro corazón. Y no solamente Dios nos considerará bienaventurados, nosotros empezaremos a gozar y a disfrutar de esa bienaventuranza. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros empecemos ya a abrazar esta bienaventuranza y la hagamos nuestra, nos apropiemos de ella, la vivamos. Dios quiere que tú te consideres un dichoso de la tierra, un dichoso de la tierra por conocerle a Él, por conocer de su gracia, por pertenecer a su familia, como nosotros veíamos esta mañana. Mateo 16, 17 expresa a Cristo una bienaventuranza a Pedro. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Pedro responde, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro responde, ¿qué le dice Cristo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no se le reveló carne ni sangre. Tú has sido una persona dichosa y bienaventurada de Dios. Porque has sido partícipe de algo especial que Dios ha dado. Y Dios te lo dio a ti. Porque hay un sentido de privilegio. Hay un sentido de privilegio. Cuando Dios nos llama bienaventurados, es por algo de lo que hemos sido privilegiados. Pero cuidado, como hemos dicho en otras ocasiones, si consideramos como razón de mayor privilegio las cosas que el mundo considera privilegio y no las que Dios llama privilegio en su palabra, no vamos a tergiversar los conceptos de dicha como Dios lo tiene. Debemos tener cuidado. Otro texto interesante es Lucas 1.45. Lucas 1.45. Contexto, cuando María visita a su prima Elizabeth. Dice en el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. No porque ya todo estaba listo y ya ella era partícipe de todas las bendiciones de Dios que se puedan imaginar. No, habían cosas que vendrían en el tiempo. Pero ya dice, considérate bienaventurada porque tú lo creíste. Hay una relación entre nuestra fe y el disfrute de las bienaventuranzas de Dios. El disfrute, el sentir interno de esas bienaventuranzas en nuestro corazón. Una cosa es que Mateo diga que somos bienaventurados. Y otra cosa es que tú te sientas dichoso y bienaventurado en tu corazón. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y que por eso dice el versículo 46. Entonces María dijo, y aquí está entonces ese Magnificat que nosotros conocemos, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Ella meditó realmente en lo que eso implicaba para ella. Y ese gozo y esa alegría era parte de su corazón. Ella estaba abrazando la bienaventuranza, haciendo la suya. Hay muchos otros pasajes que hablan de bienaventurados. Lucas 6 repite las bienaventuranzas en un sentido, acompañado con los ayes de aquellos que no tienen las marcas de los hijos de Dios. Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado porque hay un disfrute de lo que es el compartir en el ahora y un gozo de lo que es hacer tesoros en los cielos en el mañana. Es bienaventurado más dar que recibir. Pero cualquiera diría, ¿y cuál es la bienaventuranza en eso, en dar? Ah, porque si tu dicha y tu felicidad es en tener, tú no vas a dar. No. Pero dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque hay una experiencia, una realidad, un gozo, un disfrute en el poder compartir. Romanos 4, 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. El privilegio de nosotros tener nuestro pecado perdonado. Sí, no somos como los del mundo, que hacen y deshacen, piensan que esa libertad es la vida. Nosotros tenemos algo que ciertamente no se ve. Nuestros pecados han sido perdonados. No se ve. Y así, hermanos, hay varios pasajes que hablan de las bienaventuranzas. Los hay también en el Antiguo Testamento, bienaventurados también. Y nosotros debemos meditar realmente en esas cosas y abrazar esas bienaventuranzas. Me llamó la atención poderosamente que 1 Timoteo 6:15 llama a Dios bienaventurado. Bienaventurado. Y uno lo entiende más porque uno dice, claro, Dios no necesita a nadie. Dios es el dueño de todo. Él es la pura satisfacción en sí mismo. Él está satisfecho en sí mismo con todo lo que Él es y lo que Él hace. Y nosotros participamos de esa bienaventuranza por lo que Él hace en nosotros y nos da. Por eso somos bienaventurados, porque Él es bienaventurado. Porque Él es bienaventurado. Entonces, hermanos, ¿cuál es la intención y el propósito de las palabras de este texto? ¿Para qué nos dice el Señor esto? El propósito del pronunciamiento de esta bienaventuranza, hermanos, es estímulo, es consuelo, es aliento, es ánimo. Somos débiles y las aflicciones pueden erosionar nuestro vigor y nuestras fuerzas. Podemos pasar por aflicciones y sentirnos que ya no podemos dar un paso más. Y no solamente estamos pasando por esto, sino que como olas vienen otras y otras aflicciones. Y sentimos que nos agotamos porque somos alma y cuerpo. Y entonces nuestro cuerpo nos agotamos, sentimos que no damos un paso más, nos enfermamos, nos debilitamos. Pensamos que estamos mal en la fe. Y cuando viene a ver, nos mezclamos todo esto en este sancocho espiritual. Y decimos, no, pero ¿seré yo hijo de Dios? Dios sabe que la naturaleza de la vida cristiana es una vida de aflicción y prueba. Por eso llama aquí la vida cristiana el tiempo de la prueba. Es el tiempo de la prueba, el tiempo de la victoria. Es luego, no aquí. Es luego. Por eso esta palabra está aquí para nosotros cobrar aliento. He aquí una voz de Dios diciéndonos al oído que sigamos adelante, que no desmayemos. La carrera va a ser difícil a veces, pero no pensemos únicamente en los rigores de la carrera. Pensemos en la celebración de la victoria final. ¡Qué dichosos a los ojos de Dios! ¡Qué dichosos somos a los ojos de Dios! Entonces, ¿de quién es esta bienaventuranza? El texto nos dice, del que soporta la prueba, aquel que termina y sale aprobado en la prueba de la vida temporal. Porque ser probado no es suficiente. Hay que aprobar la prueba. Las personas no deben concluir de porque por cuanto han pasado por tantas penurias en esta vida, al final Dios me va a consolar y me va a entrar al cielo. No, una persona por pasar por muchas aflicciones, no por eso se gana el cielo. El pasar por aflicciones y pasar victoriosamente es la muestra de que Dios en su gracia nos ha rescatado. Pero no nos ganamos por aflicciones las pruebas. No es así. Las pruebas no salvarán a nadie. Perseverar es una evidencia de haber conocido la gracia de Dios. ¿Quién es bienaventurado? El varón que soporta la prueba. Que a la vez es el mismo que al final dice el texto, ama a Dios. Es la misma persona. El que soporta la tentación y el que ama a Dios es el mismo. Santiago no está hablando de un grupo especial de cristianos que aman a Dios. Pues para ellos es la corona de la vida. Bueno, hay muchos cristianos y hay algunos que aman a Dios, óyeme, de verdad, eso van a tener la corona de la vida. Eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese mismo es el que ama a Dios. Esos son todos los cristianos. La descripción del que ama a Dios es una descripción en la Biblia para hablar de todos los cristianos. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, obran para bien, ¿no es así? Estos son los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hay alguno que sea conforme a su propósito llamado que no ame a Dios? Porque está diciendo, no, son el mismo, es la misma persona. El que ama a Dios es una descripción del cristiano. Es una descripción del cristiano. Así que, mi hermano, no pienses para ti allí. Sí, ese versículo es para fulanito, fulanita. Son hermanos que aman a Dios. Cuando aquí dice, esa corona de la vida para los que aman a Dios, te está hablando de ti. Está hablando de ti si tú has creído en Jesucristo. Está hablando de ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Esta bienaventuranza es para ti. Y a juzgar por las apariencias externas, los creyentes no lucen muy afortunados. Son los pobres, son los hambrientos, son los perseguidos, son los mártires. No lucen dichosos, pero Santiago dice que somos dichosos. No por la experiencia de la prueba en sí, sino por lo que eso significa. Que somos parte del pueblo de Dios y lo que eso nos va a garantizar que es que participaremos por siempre de la comunión con nuestro Señor. Abraza esta bienaventuranza, hazla tuya, vive como uno que espera encajar con la descripción que aquí se hace de lo que un cristiano es. Pero después de abrazar la bienaventuranza, quiero hablar de abrazando la demanda. Abrazando la demanda. Porque hay una demanda aquí. La hay, mi hermano. Dice el texto, bienaventurado el varón que soporta la tentación o soporta la prueba, como ya hemos dicho. Soporta. Hay algo que hace. Hay algo que el creyente tiene que hacer. Se requiere perseverancia. Perseverancia para resistir bajo las aflicciones, bajo las penurias, bajo las dificultades. El cristiano puede caer, el cristiano va a caer. El texto no está diciendo, ay, ¿y si yo caí una vez? No, tú te levantas otra vez y sigues para adelante. El punto es que termines la carrera. El punto es que termines la carrera. Pero hay que perseverar. No es suficiente comenzar y correr una parte del camino. Hay que perseverar hasta el final. Algunos quieren dar testimonio público de su fe en el bautismo. ¡Qué bueno! Otros lo han hecho recientemente. Eso no es suficiente. Hay que perseverar, y perseverar, dice la Escritura, hasta el fin. Hasta el fin. Puede haber una prueba que nos haya sacudido severamente. Pero si es hijo de Dios, esa prueba no le sacará del camino de la verdad. Podemos sentir que nos hundimos, pero no nos ahogamos, porque Dios nos mantendrá a flote. No anhelamos las aflicciones, no somos masoquistas, pero no nos sorprenden cuando llegan, como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios nos ha advertido que vendrán. Nuestro deber es aguantar y resistir hasta el final. Y Dios nos da muestra de su amor por la manera en que Él nos cuida en medio del turbión. Nos enseña cosas que de otra forma no aprenderíamos a través de esas aflicciones, a través de esas experiencias. ¿Y cuánto tiempo debemos resistir? ¿Es un año de perseverancia suficiente? ¿Acaso 5 o 20 o 40? El año de aquel que perseveró hasta el fin, habiéndose convertido un año antes de entrar a la gloria, es mejor que 20 de aquel que se apartó y apostató de la fe. Porque el punto es llegar y perseverar hasta el fin. Porque, hermanos, allá en el cielo no van a decir, ¿cuántos años tú tuviste en la fe? 46. ¡Ay, una corona grande! No, en el cielo no va a ser así, hermanos. ¿Y tú? 2. Tráele la cintica. Hermanos, no va a ser así. No va a ser así. El que llegó en pañales, como dicen, recibirá la corona de la vida. El punto es llegar. El punto es llegar. Y la meta es llegar al día de Jesucristo, el día de la coronación, la gloria eterna. Lo importante no son cuántos años perseveraste, sino si perseveraste hasta el final, mi hermano. Recibe esta palabra de exhortación. Persevera hasta el fin. Resiste. No te canses. Dice la Escritura, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Y podremos ser tentados, ay, no, yo no quiero más identificarme con los cristianos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera, mi hermano, persevera. Mantente perseverando haciendo uso de los medios de la gracia que te sostendrán, que te mantendrán en la batalla. Lee la palabra de Dios. Madura a través de la asimilación de las Escrituras, la memorización, la meditación en la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, exponiéndote a la palabra de Dios? Estos son los ABC de la vida cristiana. Pero mi hermano, ¿estás tú viviendo los ABC? Porque es allí donde podremos perseverar. Es allí donde nosotros vamos a poder adquirir las fuerzas de vidas para poder seguir en esta carrera. ¿Estás tú orando a Dios? ¿Estás tú orando a Dios? ¿O acaso te atreves a vivir la vida cristiana con todas sus demandas, sus retos, las tentaciones del maligno, el mundo y sus ataques, sus seducciones, y hacerlo tú en tu propia fuerza? Cuando el Hijo de Dios clamaba con sudor y lágrimas para poder enfrentar al tentador. Hermanos, no podemos hacerlo si no es perseverando. Perseverando. Así que mi palabra de aliento es, sigue corriendo, sigue corriendo. Y mañana tendremos que seguir corriendo, y pasado mañana tendremos que seguir corriendo. ¿Saben cuándo es que vamos a descansar? Después que cruce la meta. No antes. Después que cruce la meta. Y finalmente, y el texto no solamente nos habla de la bienaventuranza y de la demanda. Dios nos abre, por así decirlo, un poquito la ventana del cielo y nos permite ver la victoria. La victoria. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando haya resistido la prueba. El texto no dice cuando se haya terminado la prueba, sino cuando haya resistido la prueba. Está hablando, obviamente, de una actitud en medio de todo esto. Y está hablando de un resultado. No es la prueba cuando se termina independientemente de ti, sino la prueba y tu relación con ella. Esta vida es la prueba. Y al terminar, ¿cómo tú quedas? ¿Aprobado por Dios o reprobado? ¿Aprobado o reprobado? La prueba puede terminarse sin haber perseverado debidamente bajo la misma. Esa persona es reprobada. Debemos nosotros perseverar hasta el final. Debemos aprobar y mostrar que nuestra fe es genuina. ¿Cuál es la gran meta final de la vida cristiana y de las pruebas que encontramos en nuestras vidas cristianas? ¿Cuál es el propósito que encontramos? Hermanos, a final de cuentas, ser aprobados por Dios. Que Dios pueda mirar a nosotros y decir, ese es uno de mis hijos. Pasa, entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Recibirá la corona de vida. Es futuro, hermanos, como decíamos. Es futuro esta corona. La bienaventuranza la abrazamos. Empezamos a disfrutar el privilegio, lo que nosotros tenemos, lo que viene, y lo vivimos aún antes de tenerlo. Pero aquí ya está hablando del cumplimiento. Habrá un momento cuando ya pasará de ser promesa a realidad. Ahora es una promesa, como dice el texto, pero en aquel día será una realidad. ¡Qué bendita realidad! Todos los comentaristas están de acuerdo con respecto a qué es esta corona. Cuando digo todos, es porque todos los que yo leí estaban de acuerdo. Puede que haya alguno por allí que no esté de acuerdo. Pero todos los que leí estaban de acuerdo en que esta corona es la vida eterna. Cuando habla de corona de la vida, está hablando de la corona que es la vida. Que es la vida eterna. Todavía no ha ocurrido. La corona vendrá cuando el tiempo de la prueba haya terminado. Y Dios
nos dará esa vida eterna con el mismo significado
con que los competidores recibían las coronas y con gozo y alegría la colocaban sobre su cabeza. Dice Pablo en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros esperamos cosas que son incorruptibles. Pablo, 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pedro, 1 de Pedro 5:4, los pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿De qué? ¡De gloria! ¡De gloria! Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Está diciendo, van a tener aflicción. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta vida no será para todo el mundo. Dice, esta es la corona de vida que yo le daré a los que me aman. A los que me aman. Será únicamente para los que hayan perseverado hasta el final. Será únicamente para los bienaventurados. Será únicamente para los que aman a Dios. Eso es lo que está diciendo este texto. Que Dios ha prometido a los que le aman. La pregunta es, ¿y dónde ha prometido Dios eso? ¿Dónde ha prometido Dios eso? ¿Cuándo prometió Dios esta corona? No tenemos ningún texto bíblico que lo diga como tal. Pero sí vemos la corona como la vida eterna. Y si lo vemos de esa forma, nosotros sí tenemos muchas promesas de Dios, prometiendo vida eterna para los suyos. La promesa a la que hace referencia es esa promesa de gloria eterna general para los suyos, a los que le aman. Hay incluso una versión de la Biblia que dice, recibirá la vida, el premio que Dios ha prometido a aquellos que le aman. El premio que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Como yo les decía, los que le aman no es más que otra descripción de aquellos que son cristianos y piadosos. Los que aman a Dios. ¿Qué leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, versículo 16? Que los que conocen a Dios, aman a Dios. Los que conocen a Dios, los que han nacido de nuevo, aman a Dios. El amor a Dios es una marca vital de un verdadero creyente. De hecho, cuando la Biblia describe al mundo en el pecado, en Romanos capítulo 1, versículo 30, les llama como aquellos que son aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. No quieren tener nada que ver con Dios. Y Dios los describe como los que aborrecen a Dios. El mundo está dividido en dos. Los que aborrecen a Dios y los que le aman. Dios divide el mundo en dos. ¿De quién tú eres? ¿De quién tú eres? Dice el Salmo 145:20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Ahí están los dos grupos, los que le aman y los impíos. No hay tres grupos, los indiferentes, los que ni saben si le aman o le aborrecen. No, solo hay dos grupos, o tú le amas, o tú no le amas. O tú le amas, o no le amas. El amor a Dios es una marca vital de un verdadero creyente. Y Dios quiere que aprendamos a ver la vida, hermanos, con una mentalidad más a largo plazo, que despeguemos un poco nuestros ojos de este mundo y veamos la diferencia entre ser un hijo de Dios y no serlo, y lo veamos en el futuro. Dios quiere que nosotros miremos y quitemos un poco la cortina para ver qué Dios tiene en el más allá. Por eso nos da esta bienaventuranza en este texto. Tener una visión espiritual corta es un gran obstáculo, sino que tendremos que ver las cosas bajo la perspectiva en que Santiago las ve aquí, y vamos a dejar de sentirnos como unos miserables. Hasta las cosas humanamente malas que nos ocurren no son otra cosa que el diseño bondadoso de Dios para traer su bien a nuestras vidas. Todo obra para bien. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, es sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Mi hermano, entonces, ¿por qué habla Santiago de una corona? ¿Saben por qué Santiago habla de una corona aquí? ¿Por qué no pudo decir sencillamente la vida eterna que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Por qué no? Porque este es un lenguaje, el lenguaje de la corona, que debe animar y estimular nuestro corazón. Un lenguaje que debe estimular y animar nuestro corazón. Leo a un comentarista que escribió lo siguiente y me llamó la atención. Algunos cristianos tienen dificultad con las recompensas, objetando que nuestra obediencia a Cristo debe ser pura y desinteresada, sin estar motivada por tales crasas consideraciones como una recompensa futura. Esta objeción se entiende, y ciertamente el caso de muchos cristianos es que en el fondo traen consigo una mentalidad egoísta calculadora al servicio del Señor, preguntándose, ¿y qué hay para mí? Pero la contemplación de las recompensas celestiales aparece a todo lo largo del Nuevo Testamento como un estímulo a nuestra fidelidad en las circunstancias difíciles que hay aquí en la tierra. Mantener nuestros ojos en el premio puede motivarnos a mantener integridad espiritual cuando estemos enfrentados con las tentaciones y sufrimientos de la vida terrenal. Más aún, las recompensas son de tal tipo que solo un verdadero cristiano es capaz de apreciar. O sea, lo que Dios nos dice que son nuestras coronas, eso no le interesa a una persona carnal que no le interesa las cosas espirituales. Pero al Hijo de Dios, esas coronas animan su corazón a la fidelidad y a seguir perseverando en el camino y a echar hacia adelante. Dice Matthew Henry, la cruz la llevaremos solo por un tiempo, la corona por la eternidad. Pero pasaremos por aflicciones. ¿Y cuáles son mis palabras para ti? No desmayes. Mantén tu firmeza, sigue en la batalla y hazlo hasta el final. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice, aún un poquito, mi hermano, sigues adelante, no te me canses ahora. Sigue, corre, 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 hasta que tú entonces puedas descansar en la gloria. En la gloria bendita preparada para ti y para todos tus hermanos en Cristo, por nuestro bendito Señor. Él lo prometió. ¿Y acaso faltará nuestro Señor a su palabra? Pero tenemos que poner nuestro corazón ya en los cielos. Y por eso, si hacemos esto, la Escritura dice que haremos nuestro tesoro allá. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay un peligro. El peligro de que nuestro ánimo se canse hasta desmayar. No, no lo permitas, mi hermano. Sígase adelante. Abraza la bienaventuranza. Abraza la demanda de la perseverancia. Abraza la victoria. El hecho de que esta corona esté todavía en el futuro no significa que pueda afectar, que no pueda afectar nuestro presente. Dios nos dejó esto en su palabra precisamente porque desea que estas cosas alteren y afecten nuestro presente. Que el Espíritu de Dios, hermanos, que el Espíritu de Dios nos conceda que sea así para la gloria de nuestro Dios. Que el futuro afecte nuestro presente. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos traer gloria y alabanza a tu nombre por las promesas que tú nos das en tu palabra. Padre, vemos un poco de tu corazón en esto. Porque vemos que tú das estas cosas para que nosotros nos alentemos, para que nos animemos, para que no nos cansemos. Gracias, Señor, por ser como tú eres, porque entendemos aún mejor nuestras aflicciones, entendemos mejor las pruebas en las que nos encontramos, porque vemos, oh Dios, que tú tienes planes de bien y no de mal para con nosotros. Y tú quieres, oh Dios, que nosotros vivamos esta bienaventuranza. Y que cuando tú nos llamas bienaventurados, oh Dios, que no nos llame nuestro corazón un miserable. Ayúdenos, oh Dios, a pensar y a meditar como dichosos y a vivir como dichosos, porque te lo pedimos en el nombre de aquel que murió y resucitó y que nos espera allí con los brazos abiertos, habiendo preparado mansiones para nosotros. En su bendito nombre te lo rogamos. Amén.